que viene y que hablemos un poquito de Cuba, ¿no? ¿Cómo ha dejado el país?
Bueno, yo estoy aquí con una invitación del señor Santiago Álvarez. Hay un foro en el cual pienso participar y exponer mis ideas. Para eso estoy aquí. No tengo ninguna otra finalidad hasta ahora. Estoy alojado en su casa y sobre Cuba. Bueno, yo salí, como usted sabe, ayer y la situación en Cuba se ha deteriorado muy rápidamente, sobre todo después de el golpetazo que le dio el Citibank al gobierno venezolano. Y yo no sé si usted sabe jugar billar, pero esto es como las carambolas, una bola le da a otra y la otra a la otra. Esto va a ser terrible para Venezuela, pero casi aún peor para el gobierno cubano. En Cuba hace mucho rato que hay desabastecimiento, pero había un cierto relajamiento, pues tanto la política del gobierno norteamericano como la del gobierno cubano han cambiado. No es como algunos afirman un tanto aviesamente por ahí, que se han hecho amigos, no, sencillamente el gobierno norteamericano ha cambiado su política y en consecuencia el gobierno cubano la ha cambiado mucho menos, pues es que espera a que le resuelvan mucho más. Para los que critican al presidente Obama, yo les recordaría que el presidente Nixon, genial estadista, en su libro Más allá de la paz, recomendó no tener ningún tipo de relaciones con Corea del Norte, le dijo, lo consideró inútil, inútil. Pero estimó que con Cuba lo que había sencillamente era ahogarla con el comercio, Más o menos a base de comercio es lo que están haciendo los demócratas al mando de Obama. Pero bueno, esto es una interpretación libre mía, como las muchas que se están haciendo por ahí.
Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Cree que digamos, argumento que da Obama acerca de que todas las medidas están encaminadas a empoderar al pueblo cubano, qué usted cree de eso? ¿Es cierto? ¿Eso se está viendo? ¿Hay manera de corroborar que eso está haciendo en alguna medida así?
Bueno, el presidente Obama no iba a ser tan descarado que le iba a decir al gobierno cubano en su cara, bueno, de hecho se lo dijo, que sus objetivos no habían cambiado. Entonces son cosas dulces que se dicen. Le hizo unas cuantas medidas con muy poca consecuencia, causó mucho revuelo entre la disidencia cuando el gobierno cubano dijo, no, han autorizado el que se use el dólar, pero bueno, de hecho no han hecho nada, porque nada más que autorizaron al banco este de la Florida, el Stone Bank, creo que se llama, y solamente para operaciones muy limitadas, el gobierno cubano no puede hacer depósitos, no puede hacer nada. Y entonces con este problema del petróleo en Venezuela, usted sabe, el gobierno venezolano casi oficialmente declaraba o hacía saber que le enviaba unos 110 mil barriles diarios al gobierno cubano. Hay muchas personas que afirman que un poco más, porque el gobierno cubano vendía petróleo y lo que se refina en Cienfuegos, ¿quién lo sabe? Porque todavía en Venezuela hay ciertos atisbos de poder controlar algo, pero cuando el petróleo llega a Cuba, ¿quién controla eso? ¿Quién lo controla? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la situación que tiene Venezuela, pues han tenido que hacer recortes y ya se acabaron las ventas de petróleo, han tenido que hacer reducciones espeluznantes. Acerca de cómo va a ser el desenvolvimiento en Cuba con esta reducción del petróleo. El señor Marino Murillo Jorge, a quien acaban de defenestrar ayer, pues dijo, no, el 60% del consumo nacional de petróleo es el domiciliario, eso no se va a tocar, el 40% va sobre la industria, pero bueno, no toda la industria le vamos a hacer reducciones, porque al turismo lo vamos a servir igual. Hubo una parte jocosa, ¿no? Que yo no sé, yo pienso que debe haber influido en que lo sacaran de ahí, porque él puso una anécdota, dijo, bueno, por ejemplo, a la gente de hidráulica le vamos a reducir el petróleo. Y la Chapman, que es tremenda técnica y muy irónica, le dijo, bueno, pero yo necesito petróleo para poder tener electricidad para bombear agua. Y yo, no, no, pero no podemos darte. Ya le dijo, bueno, entonces el pueblo tendrá electricidad y no tendrá agua. Y él confesó que se vio obligado a reducir la planificación, y esto se vio muy poco serio. El problema es que los efectos ya están siendo devastadores en el cubano de a pie. Quisiera ponerle un ejemplo concreto. Yo vivo en Abel Santa María. Los boteros, o sea, los taxis de recorrido fijo de Fontanar a Abel Santa María le cobran 5 pesos, o sea, unos 25 centavos de dólar al cambio. Pero bueno, con la subida del... No es que el petróleo haya subido, es que no hay petróleo en la bolsa negra. No hay. Y entonces, los boteros... Está pasando un avión ahora. Ya, pasó un tanto el ruido. Bueno, el problema es que, digamos que el 90% de los boteros, para no ser absoluto, no compran petróleo en las gasolineras, sino sencillamente compran el que se les roban. O sea, que el robo de petróleo en Cuba es descarado. Fíjese si es descarado, que cuando hay zafra, el precio del petróleo en bolsa negra baja. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades de robar. Ahora tienen menos, no hay petróleo, los boteros subieron el precio. Al menos en Fontanar lo subieron de 5 a 10 pesos. O sea, a 10 centavos de dólar más o menos. Más o menos. No, un poco, no, a 50 centavos de dólar más o menos.
O sea que de 5 subió a 10.
Subió a 10.
¿Y esos son los boteros que van de Fontanar a...?
Sí, yo quise ponerle un ejemplo concreto.
Sí,
¿no? Todos subieron
para poder
precisar.
Entenderlo, para poder
decir. No, si quiere le pongo otro ejemplo. Los que van de Santiago de Las Vegas a La Habana, que eran 20 pesos, algunos subieron a 25, otros a 30. Todavía no se han puesto muy de acuerdo. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Bueno, como siempre lo hace, le comunicó a los boteros que si no volvían a los precios, al precio de 5 pesos, pues sencillamente le iba a quitar la licencia. Que antes, para usted coger una máquina, quiero seguir poniendo ejemplos concretos, en Fontanar, para ir a ver Santa María, la cola, sobre todo por la tarde, era grande, la gente hacía un esfuerzo, se quitaba 5 pesitos de lo que destinaba para otra cosa, porque si no, no entra, porque había 2 ómnibus, a veces uno y a veces ninguno. Y entonces imagínense todas las amas de casa, más ahora en esta época que estamos de vacaciones, ¿no? Y la gente hacía su sacrificio, y para coger una máquina usted tenía que hacer una cola. Al subirlo a 10 pesos, la población dijo no. Y entonces los boteros tienen que esperar a que el carro se llene para poder hacer el viaje. Fíjese el cambio. Y la demás gente dijo no. Algunos van a pie, son como unos 3.5 kilómetros por ahí. Y entonces, eso es lo que está viendo, el desabastecimiento es total. Usted no consigue nada, o la mayor, muchas cosas, sin ni siquiera con dólares, o sea, con dólares rojos, con CUP, CUC.
Sí, sí.
Entonces, ¿por qué?
¿Cómo qué productos son los que más escasean?
Todos. Por ejemplo, ahora no había jabón de lavar, y entonces empezaron a comprar jabón de lavar en Brasil y en China, pero también se acabó, y como no tienen dinero, bien, pero cualquiera, todo, el arroz, los frijoles, las viandas, la carne, todo eso está muy limitado. ¿Por qué? Porque también habían hecho una serie de medidas en los centros de acopio de viandas y hortalizas y eso, y ya se había resentido. Habían tratado de limitar a los carretilleros porque, bueno, los precios están altísimos. Y entonces ellos querían, bueno, hay una intervención, yo veo todo, yo leo toda la prensa, el Granma, Juventud Rebelde, las mesas redondas, todo, yo leo todo eso. Yo pretendo ser simplemente un analista político y bastante imparcial. Y entonces en una de las intervenciones un diputado que dijo, bueno, yo no sé lo que van a hacer aquí, pero hay que dopar los precios, o sea, hay que ponerle un límite a esto.
Topar, sí.
Hay que topar los precios. Yo no sé cómo van a hacerlo, pero hay que hacer eso. Entonces, bueno, pero de entonces para acá todavía se encuentran menos viandas. También hay que decir que en Cuba, tradicionalmente, en estos meses de junio, julio, agosto y hasta septiembre, las viandas escaseaban por características propias de cómo es el clima de Cuba. Pero una cosa es que escasearan en la época del... Siempre escasearon antes de la revolución y ahora. Pero bueno, antes el campesinado cubano era muy eficiente y sacaba y había menos productos, pero la gente se las arreglaba. Pero ahora con la ineficiencia que hay, esto es terrible.
Claro. Bonne, déjeme hacerle otra pregunta. Bueno, de cara a las próximas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que bueno, como usted sabe, están bastante cerca, terminaría la era de Obama de 8 años con todo lo que sabemos. ¿Cómo usted ve en los dos escenarios posibles que tenemos a la mano ahora mismo, que son los dos escenarios previsibles, ¿no? ¿Qué significaría uno y otro escenario para el futuro de Cuba? ¿Cómo usted lo ve?
Bueno, en primer lugar yo voy a contestar esta pregunta porque usted me lo ha pedido. Yo soy cubano, yo no soy americano, lo voy a contestar desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de los cubanos. Respeto escrupulosamente lo que vaya a pasar aquí.
Exacto.
Vamos a primer lugar a lo que usted dice de esto de gobernar por decreto Obama porque el Congreso es republicano. Bueno, pero gane quien gane, bien, la mayoría de esos decretos van a permanecer. Le voy a tratar de poner un ejemplo. Cuando el problema del tope a la deuda no paralizaron a los Estados Unidos y no tuvieron que al final ponerse de acuerdo todo el mundo. Porque, bueno, hay intereses que están presionando ahí, están presionando las compañías de aviación, están presionando la agricultura. Y entonces hay medidas que las hagan los republicanos, las hagan los demócratas, sencillamente son tontas. Hace un tiempo vinieron unos personajes del exterior y me preguntaban que esto, ¿cómo era? Y le digo, mire, cuando hay un grano, usted lo puede sacar de varias maneras. Le puede poner paños tibios con algo y el grano sale, lo único que se demora. Pero entonces usted también puede coger el grano y apretarlo y sale también. Sale. Y el problema es que la solución económica de nuestro país, de Cuba, no tiene solución. Y en mi opinión, muchas compañías y eso, muy acertadamente, lo que quieren es hacer negocio y están muy de acuerdo con esto que decía el difunto presidente Nixon, que le decía anteriormente en este libro, Más Allá de la Paz, que al gobierno cubano lo que hay es que ahogarlo con el comercio, y esto lo decía Nixon en su tiempo, que era un genio en mi opinión de la política. Bueno, más o menos Obama eso es lo que está haciendo, ahogar al gobierno cubano a base de política. Es una especie de golpe suave que está dando. No vino el barco hace poco, y lo que se formó, bueno, fíjese que no ha vuelto, lo que se formó en La Habana Vieja y en La Habana en general, el barco venía para venir una semana, sí, otra más no, hubo un barco que pretendía traer, creo que de una compañía española, venir con 1.600 gays y lesbianas que habían contratado a divertirse en Cuba. Usted se imagina lo que es eso en La Habana Vieja, con dinero. Cogieron miedo y lo cortaron, no pueden, no pueden. Y entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿De dónde? ¿De dónde van a sacar el gobierno los venezolanos para comprar alimentos? Si el Citibank les ha cortado el agua y la luz. Y entonces esto, yo calculo creo que Obama dijo que en octubre Venezuela iba a sencillamente explotar. Cuba yo pienso que podría durar un poco más. Yo calculo que si esta situación se mantiene, en el 2018 no podría seguir más. Antes me dicen algunos economistas, pero bueno, yo me voy por lo que me dicen los economistas amigos míos que sacan sus cuentas, dice como máximo 2018. Y fíjese que Raúl dijo, en el 2018 no me voy a presentar. ¿Qué cosa vendrá después? Bueno, yo por lo menos no lo sé. Pienso que esto va a evolucionar a algo muy parecido al PRI mexicano, una especie de dictadura perfecta. El gobierno cubano es evidente que tiene sus pretensiones. Está Mariela, que es muy popular en un sector de la población cubana, no solo entre los gays y demás. Y después está el de Delfín, que es Alejandro. Yo leí el libro que hizo Alejandro. Aparte, cuando vino Obama, quien llegó, Raúl, llegó Alejandro. A lo que van a hacer ellos, lo que van a permitir los de su mismo grupo, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe? Los caballos de batalla de Fidel, que es, en mi opinión, el poder real en Cuba todavía. Bien, que son Lazo y Machado Ventura. Machado Ventura está viejo ya, está viejo. Tiene una vitalidad increíble, pero bueno, está bien. La gente se está tratando de ir en lo que sea y ahora lo cerraron. Yo pienso que ha sido un error y esto lo instigó el gobierno cubano con el ecuatoriano, devolver a esa gente, porque usted acorrala a un ratón y le va para arriba, porque si usted no le ha dejado opciones. Yo no soy un estadista, pero el sentido común por lo menos me dice que hubiera presionado un poco a los ecuatorianos. No le mandaron un avión de la Fuerza Aérea, vinieron en un avión de la Fuerza Aérea a tratar a estos pobres cubanos. Bueno, más o menos hubieran cuadrado con su amigo mexicano y para Estados Unidos, y los Estados Unidos están maniatados en ese aspecto en época de elecciones. ¿Quién le va? ¿Cómo va a reaccionar el gobierno cubano, si el gobierno norteamericano, si llega un grupo de este tipo y los demócratas por un lado, no, hay que dejarlos entrar, y los republicanos, no, tampoco, no se puede, pero bueno, sí se puede? ¿Quién aguanta eso? Bueno, por esta ciudad, vamos a dejar entrar un grupito. Pero es que hay 40.000 en Ecuador, hay 40.000, y esa gente vendió sus casas, vendió todo. Locos, están locos. Están locos, desesperados. Entonces, ¿cómo va a parar todo esto? Bueno, yo no lo sé, no lo sé. Quiera Dios que termine de la mejor manera posible. Pero yo soy un poco pesimista con esto. Y no me vayan después a poner...